Begoña Gómez de la Fuente. Más de uno en Onda Cero.
Con Javier Ruiz, que está allí en Ciudad Real. Buenos días, Javier, ¿cómo estás, compañero? Hola, 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 hola. Llamando a base, o desde base llamando a la nave espacial. Hola, Javier. Bueno, intentaremos relocalizar a Javier Ruiz en un momento dado y también a Paloma Gallego. Hoy no voy a saludar, como hice el lunes pasado, a Arturo Téllez, porque Arturo no está con nosotros, en el sentido de que trabaja el fin de semana y entonces le hemos dejado libre el lunes. Así que tendremos a Arturo y a Paloma en cuanto se conecten. Compañeros, ¿cómo va la cosa? ¿Llamando a tierra o llamando a base o llamando a espacio? No lo tenemos. Bueno, no importa. Mañana, yo oigo suspiros, de todas maneras, me estoy inquietando. Oigo suspirar a alguien. Bueno, no sabemos quién es. El caso es que mañana, día 12 de agosto, se va a celebrar el Día Mundial del Elefante y con ese motivo, pues sí queríamos hablar del elefante. Javier Ruiz, compañero.
Sí.
¿A ti te gustan los elefantes? Ya. Buenos días.
Buenos días, discúlpame, es que estamos en preferia.
Ajá, ¿y entonces?
¿Qué estáis? Pues estamos entonces pues eso, que estamos aquí, que vienen invitados, vienen pues
gente.
Claro,
no, por eso ya
claro,
hay suspirar claro. Y cosas raras.
Claro.
Vaya,
claro,
que
claro.
Me has asustado de repente, Javier.
Nada, no te preocupes, ¿verdad? Vale. Aquí estamos.
Vale, perfecto. ¿Qué hablamos? Vamos a hablar de los elefantes, ¿qué te parece?
Me parece estupendo, me parece estupendísimo.
¿Cuál sería?
Mi animal preferido es el gato, ya lo sabes que es el gato. Entonces, pero bueno, el elefante, sabes que nosotros en el programa que tenemos sí. Ya, que hacemos pues no sé cuántos años ya he perdido, creo que este año es el 18º, porque hay un oyente,
madre,
Germán, que...
No, 18 años ya.
18, hemos hecho la mayoría de edad, sí, hemos hecho la mayoría de edad.
Qué burrada.
Hay un oyente que es Germán, que es nuestro archivero mayor, y no lo ha dicho, sí, que es la 18ª temporada, sí. Y desde el primer día pues terminamos siempre el programa con la marcha de los elefantes del Libro de la Selva.
Es verdad.
Que es estupenda, que es maravillosa. El elefante es un animal del que se puede aprender muchísimo.
Cuando quieras me la pones, o sea, no tengo ningún problema. Si la tienes por ahí.
No la tengo a mano, Begoña, no la llevo conmigo. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero te la canto si quieres, con el 1, 2, 3, 4... Porque además esa marcha es curioso, cuando estábamos por las mañanas sobre todo, sí. Había oyentes que decían que bajaban las escaleras del metro con la marcha, con el mundo.
Ay, qué bueno.
Con lo cual, bueno, pues eso era, digamos que eso era curioso. Pero el elefante me parece un animal sorprendente y yo creo que hoy va a ser un día muy interesante para saber más cosas y dudas que tengo, porque yo no sé si es verdad que tienen ese instinto tan desarrollado. A mí una cosa que me sorprende mucho de los elefantes y es el espíritu gregario que tienen, sí. Y luego esa otra cuestión que siempre me llamó la atención, que es la presencia o el presentimiento de la muerte, que uh-huh. Eso me parece tremendo en el elefante. Así que imagino que nuestros especialistas, nuestros invitados nos darán idea de ello.
Espero que
a lo largo
sí.
De esta mañana.
Ya tenemos a Paloma Gallego. Buenos días, Paloma. ¿Qué tal,
hola,
compañera?
Buenos queridos, días. Muy buenos días.
Tú también eres elefante. ¿Cómo se dice a los? No sé cómo se llama a los que son pro-elefantes o...
Elefantistas.
O elefantistas, sí, o algo
elefantenses.
Así. No sé. ¿A ti te gusta el elefante como animal
sí.
De compañía? También.
Sí. Bueno, de compañía depende, pues ya tienes que tener una finca grande.
Yo sí, si pudiera sí me gustaría, sí,
hombre.
Sin ningún problema.
Mira, yo uno de los sueños que ya los invitados no sé si dirán esto sí, esto no, por la protección del animal, pero
por
fíjate
supuesto.
Que hay un santuario de elefantes en Vietnam, uh-huh. Que dicen que es uno de los pocos santuarios éticos de todo el sudeste asiático, que hay una visita que no está permitido tocar, ni alimentar, ni sacarles fotos a poca distancia, bañarse con ellos, pero sí que los ves muy de cerca todo lo que la seguridad te permite, ¿no? Uh-huh. Y bueno, mi hermana de hecho estuvo, dice que es impresionante, que si es un animal que te cautiva viéndolo como lo vemos habitualmente, que cuando lo ves de cerca y en su hábitat y demás, que es una maravilla. A mí me sorprende muchas de las capacidades que tiene el elefante y que además se nos ha hecho muy cercano, muy querido, porque es protagonista de muchas películas además que nos tocan el corazón. Y yo he de decir que cuando habéis comunicado el tema me ha pasado lo mismo. Lo primero que se me ha venido a la cabeza es la marcha de los elefantes del programa En Marcha de Javier Ruiz.
Pero que se llama La Terraza.
A esas horas Paloma. Ya. Antiguo En Marcha. Vamos a contextualizar actualmente
contextualiza,
La Terraza.
Ha evolucionado el programa con la edad, pues va cogiendo su carácter y sus
horarios. Va cogiendo tono.
Que vas así cantándola como de lado a lado, boom, boom, sí, sí.
Bueno, somos unos enamorados de los elefantes y por eso hoy queríamos hablar, antes de que se cumpla ese día que es mañana, el Día Mundial del Elefante, de este animal, con Fernando González Siches, que es director de la Fundación Biopar y biólogo y zoólogo. Fernando, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Qué alegría tenerte en este programa. Que me encanta lo que hacéis y me encanta lo que sabes, porque te lo sabes absolutamente todo del elefante. Porque para ti es uno de tus
animales... Ya quisiera, que va.
Bueno, ya quisiéramos todos, ¿no? De todo lo que todavía hay que investigar sobre él. Para ti es uno de los animales preferidos, no sé si la palabra preferido es, o de tus animales...
Hombre, desde luego es de los animales que más me han impresionado y que más me interesan, y eso podría ser una definición de preferido, desde luego. Junto con los gatos, que también me encantan.
Anda, vale.
Anda, mira, coincidimos, gatos y elefantes, fíjate.
¿Y quién es más simpático, el gato o el elefante?
Gracias a Dios, a mí es que es parte de lo que me interesa es que son muy independientes los dos, con lo cual hay gatos y elefantes simpáticos, antipáticos, tímidos, violentos, pacíficos. Depende de la personalidad de cada uno de los individuos, más que de la especie. Pero yo, si me tuviera que quedar con uno, pues por aquello de que los gatos, por desgracia, me dan alergia, me quedaba con el elefante.
Que ese no te da alergia, por ahora.
No,
sabes
por
que
ahora.
No te da, sabes que no te da alergia. ¿Qué es lo que destacarías lo más singular que tiene el elefante? Aparte de su altura, de su peso, de su trompa maravillosamente larga, llena de músculos, ¿qué es lo que más destacarías del elefante?
No, yo lo que más me ha impresionado siempre de los elefantes es su inteligencia, que se demuestra, entre otras cosas, en sus vinculaciones sociales, en cómo se cuidan unos a otros, en cómo se quieren en familia, en la forma pacífica de entender la vida, cuidándose pues unos a otros. La verdad es que son de los animales que más se acercan a lo que deberíamos ser las personas.
Quizá el hecho de que tienen una estructura matriarcal, ¿eso también les sirve para no ser tan agresivos o para vivir de forma más pacífica?
Pues probablemente sí que les ayude, aunque conozco muchas otras especies, sin mirar a nadie, en que son bastante matriarcales y aún así se dan leña por todos lados.
Vale. Oye, ¿y qué hacen los...? Claro, uno piensa, si están las hembras están todas juntas con sus bebés, que son machos y hembras también, pero son bebés o son pequeñajos todavía. ¿Y qué hacen los machos? ¿Se van solos a vagar por la sabana?
Bueno, los machos, hasta que llegan a la madurez sexual, sí viven en familia, y luego poco a poco se van separando, y ya cuando son grandes machos, porque son animales territoriales, los machos se pelean entre ellos como siempre por las hembras, y cuando hay un macho realmente grande, inhibe a los demás, con lo cual mientras están inhibidos sexualmente, pues pueden vivir en el grupo, y después poco a poco amablemente les echan. Y además también por personalidad, digamos, los elefantes machos, cuando son muy grandes, les gusta la soledad y estar a su aire tranquilos. Entonces ellos también se van por su cuenta.
En eso se parecen los gatos, que lo tú decías, ¿no? Que son muy independientes, que van a su bola, vamos, directamente.
Exactamente. Bueno, los gatos, lo bueno que tienen es que eso lo hacen los machos y las hembras, van a su bola.
Sí, los gatos domésticos.
Y todos los otros gatos del mundo de los felinos son de lo más solitarios e independientes.
¿Y a qué crees que se debe esa inteligencia? Es decir, porque sí, yo he dicho, pues eso, alguna cosa que me ha llamado la atención, ese carácter gregario que también se puede decir familiar, ¿no? El hecho de que reconozcan a sus crías, todos los animales lo conocen, pero tienen ese cuidado y esa protección especial, y tú lo has dicho muy bien también, como una cierta vida social.
Sí, sin ningún género de dudas. O sea, yo he visto algunas cosas increíbles. Recuerdo en el Wasongiro, que es un río que del centro norte de Kenia, en la reserva Samburu, ver bajar a dos elefantas adultas, ayudar a una hembra más joven, probablemente pues o su hija o una de sus sobrinas, bajar un talud para poder llegar al agua del río, poniéndose, porque los elefantes machos cuando son muy grandes, a veces con las hembras pequeñas, al montarlas para aparearse, las rompen la cadera. Y entonces esa iba con la cadera rota, no podía bajar ese talud, y se pusieron a modo de muletas una a cada lado, una elefanta adulta a cada lado de esta mutilada, digamos, de esta herida, y la bajaron en volandas el talud para que pudiera beber. O sea, hay un, no solamente se reconocen, sino que entienden que tienes un problema, te ayudan. También recuerdo en República Centroafricana ver a una elefanta. Allí se meten, como viven en la selva, es otra subespecie de elefante, pero salen a los claros de selva donde emanan las sales, y unas sales que no dejan crecer los árboles. Y entonces lo que hacen los elefantes es excavar con la trompa hasta llegar al agua, que suele estar a pocos centímetros de la superficie, y con ese agua cargada de sales se la beben, y es muy necesaria porque en la selva hay pocas sales. Yo vi salir a una madre con una cría que tenía la trompa colgando de un hilito, la mitad de la trompa, porque se habían enganchado en un cepo de furtivos y le había literalmente cortado la trompa. O sea, ya no podría, la cría no podía hacer el agujero ni beber las sales. Uh-huh. Y su madre la llevó, hizo el agujero, y después, te estoy hablando de un elefante de casi 2 años, la cría, con lo cual ya era una cría un poco grande, y la madre metía la trompa en el agua, sacaba y le daba en la boca de beber. O sea, se cuidan mucho entre ellos, y eso, el tener ese cuidado y esa preocupación por los demás, no cabe duda que es muestra de inteligencia.
Uh-huh. Fíjate que te iba a comentar, Fernando, que tenía en la cabeza algunas imágenes, algunos vídeos de rescate, de elefantes, de crías, de cómo pues efectivamente se esforzaban para rescatar a alguna cría que había caído a algún agujero o alguno demás, pero también creo recordar, lo que pasa que no sé en qué lugar era en concreto, pero que un elefante incluso salvó de ahogarse una cría de gacela, ¿no? Que bueno, por los míos pues me mato, pero por otro animal, pero sí, claro, lo que pasa que todos estos tipos, si no lo consiguen por sus propios medios, claro, todo lo que sea rescatar a un elefante, claro, conlleva un dispositivo de tal magnitud como su propio cuerpo, claro.
Sí, eso dificulta muchísimo. Uno de los problemas que tienen los elefantes, que es lógico también es imaginarlo, es que nuestra población, los humanos, hemos crecido de tal manera que cada vez les dejamos menos espacio, y son animales que necesitan muchísimo espacio. Para controlar las poblaciones de los parques, porque si los encierras en un área, como es un parque nacional, relativamente pequeña, pero lo que es un grupo de elefantes, puedes encontrarte con que te empiezan a destruir el parque. Entonces, para trasladarlos de un lugar a otro, el problema es que, como bien dices, es carísimo. O sea, mover un elefante, entre que tienes que, o sacarlo de un pozo, en el caso del el que estabas hablando antes, es una operación casi militar, de logística, y por lo tanto cuesta una fortuna. Es muy difícil, el control y manejo de los elefantes es muy, muy difícil, y el rescate pues es parte de lo mismo.
Uh-huh. Para hacer cosas básicas, ¿cuánto tipo de elefantes hay, Fernando?
Bueno, hay dos, dentro del elefante africano hay dos subespecies, uh-huh, y dentro del asiático, aunque ya sabes que los científicos discuten más que ningún, sí, otro sector, se supone que hay 4. Luego las diferencias tienes que ir a buscarlas con lupa en algunos casos. En el de África, desde luego, es muy fácil de ver porque unos son más grandes que otros y tienen los colmillos distintos, las orejas distintas, se diferencian, uh-huh, mucho, simplemente porque unos están adaptados a vivir en la selva, que les hace ser más pequeños y digamos que como más apretados los colmillos hacia el suelo, las orejas, o sea, tienen una disposición más para abrirse paso en la selva, sí, y los otros son de sabana, que tienes tanto espacio y tanta facilidad de movimiento,
¿no?
Que
se expanden las orejas, exacto, se expanden los colmillos, se expanden todos
los colmillos. Exacto, los colmillos salen a los lados, claro, efectivamente.
¿Que los colmillos son dientes? ¿O no pueden
cruzar? Los colmillos son dientes, sí. Sí, sí, ajá. Sí, 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 son, sí, dientes, sí, claramente. De hecho, a mí hay una cosa que muchas veces me quedo de pedante constantemente, porque la gente suele hablar de los cuernos del elefante, ¿no? Yeah. Y salvo que su hembra haya sido muy mala, pues cuernos no tienen. Yeah. O sea, hay que hablar de dientes, ¿no? Uh-huh. O de colmillos. Uh-huh. Y son una maravilla, y son también la desgracia de los elefantes, porque junto con la pérdida de espacio, como decíamos, pues son, como sabéis, la causa del furtivismo y de la muerte, porque sigue habiendo un tráfico gracias a Dios, cada vez menos, pero sigue habiendo un tráfico ilegal de marfil por todas partes.
¿Y está cambiando la fisionomía eso de los elefantes? Tengo entendido que hay lugares donde las hembras que nacen son, no tienen colmillos. Eso es debido, que me lo digas para que lo suelte. No tienen colmillos.
Bueno, y claro, igual lo suelto yo también. ¿Eh?
Vale. Y ya tienen los elefantitos, ya nacen sin colmillos. Es una forma de protegerse, ¿no?
Sí, eso está pasando ya en la India y en Asia en general. Uh-huh. Se ha visto, se llaman macnas, o lo llaman algo parecido a macna, ¿sí? y son ya no hembras, también machos que nacen sin los colmillos, porque evidentemente esos tienen la probabilidad de sobrevivir mucho mayor que... Y por lo tanto, en la selección genética de la evolución, pues uh-huh. tienen prioridad. Pero no solamente en Asia, en África también leí hace relativamente poco un artículo que se ha visto que en Mozambique, sí. después de tantos años de guerra, donde ambas partes de los que se peleaban se financiaban a base de colmillos de elefante, pues les ha pasado lo mismo. Han potenciado que los que tenían los colmillos más pequeños o no tenían colmillos por alguna deficiencia genética hayan prosperado, y ahora están saliendo muchos elefantes, machos y hembras, sin colmillos.
¿Y eso es bueno o malo para ellos? Bueno, porque no les cazan, pero claro,
a mí me da una pena horrible. Claro, claro. Pero lo que pasa es que si pierden, te quiero decir, si tu competidor a la hora de aparearte, por ejemplo, tiene colmillos y tú no, ya. Pues llevas la de perder.
Claro.
Y si quieres desgajar el suelo, abrir, no sé, pues tienes la de perder. Claro. O sea, efectivamente te están dando un arma.
Si quieres defenderte, también tienes la de perder, ¿no?
Pero la probabilidad de que mueras por esa falta de colmillos o que mueras por un balazo por llevar colmillos, pues está ahí, yo creo que no sé cuál podría vencer a la otra, ¿no? Uh-huh. Pero en cualquier caso, a mí es que me da mucha pena eso. Es que es hacer cada vez más feo el mundo. Yeah. Es una definición un poco difícil para mí, pero uh-huh. o sea, que entienda la gente que es que hay una belleza natural del mundo que nos la estamos cargando. Uh-huh. Es que estamos influenciando tanto que... Uh-huh. que le estamos quitando la gracia. A mí un elefante sin colmillos pues es muy bonito y muy interesante, pero cuando ves uno de esos grandes machos que quedan pocos, pero que los hay, que tienen más de 100 kilos por colmillo, que son animales de 4 metros, es que es como ver es como ver un animal prehistórico todavía vivo. Sí. Es un poco lo que has imaginado de pequeño, pero real. Uh-huh.
¿Qué? Y aparte de...
De
independientes que decíais antes, claro, los vemos efectivamente con ese tamaño, esa magnitud y demás, pero no sé si es verdad que no son especialmente agresivos. ¿Es verdad que puedes meter la mano en la boca del elefante y que no te muerda?
Yo... es posible, pero yo creo que el que lo haga está loco. Quiero decir, que no tiene hay pruebas de estas... ¿No? Oye. Exactamente. Oye, ¿te puedes tirar de no sé dónde a no sé cuántos metros antes de...? Pues a lo mejor te salas, pero qué necesidad, ¿no?
Pero vamos, que antes de morderte te da un trompazo y te la lía, o sea, que es todavía peor.
Claro, ¿no? Nadie ha muerto por mordisco de elefante, claro. Eso seguro. Pero yo no le metería la mano, ni le tocaría la trompa, ni haría nada. Los animales es precioso, los animales salvajes, verlos y disfrutarlos con paciencia y respetándoles. Uh-huh. No es una mascota que tienes que tocar, acariciar, hacerte la foto con la trompa por encima del hombro y cosas de esas que se ven de vez en cuando y mucho más ahora con las redes. Yo creo que eso es jugar a la ruleta rusa, uh-huh. porque incluso sin querer, un elefante grande, un macho de estos adultos, incluso una hembra grande, simplemente con un... Por favor, apártate de ahí. Si te da con la trompa, con esos 40.000 músculos que tienen la trompa, te pueden desintegrar. O sea, es y todos los años, por desgracia, muere algún turista, pues eso, con poco sentido común. Creo que es lo único que... Yo muchas veces digo, eso tiene que ser selección natural, porque es que se buscan realmente qué pasa. Y luego el problema es que si el elefante te mata, el culpable es el elefante, por supuesto. Y generalmente pues lo matan.
Oye, vamos a ver, se me junta la plancha aquí entre... está generando esto mucho interés.
Y me preguntan.
Bueno, me dice nuestro querido Galeacho, que conocéis, sí. Paloma y Begoña, sí. Dice hay que hacer un elogio del elefante en el circo. Dice, no triste. Y me habla, por ejemplo, de Aurori, Miss Aurori, que fue la última gran domadora en el circo mundial. Bueno, que es otra faceta, ¿no? En este caso, del elefante. Luego... me dice Miguel que el en el En el Calderón, bueno, en Madrid hay una senda de los elefantes muy famosa, que es la de los seguidores del Atleti, después de uno de esos partidos que salimos diciendo a ese Atleti, ¿no? Ese Atleti. Pero yo, hay una cosa que no querría que se me pasara la hora sin preguntarte, sí. Fernando. Ese presentimiento del elefante en la muerte. ¿Por qué el elefante vuelve a su origen cuando presiente la muerte?
Yo, más que el presentir la muerte, que no sé si lo hacen, no sé si alguien es capaz de decir que lo sabe, lo que sí que es cierto es que, y además eso lo he visto, que cuando los elefantes están constantemente haciendo una migración, un peregrinaje por su enorme territorio, que es la forma natural de consumir todo lo que consume y destruir todo lo que destruye y no destruir el ecosistema. Cuando estos elefantes vuelven a una zona donde ha muerto uno de su grupo, de su familia, alguien que conocían, sí van a donde están los huesos y le, no me atrevo a decir que los reverencian, pero desde luego se acercan, los huelen, se quedan todos quietos, parados, tocándoles con mimo, y se quedan un buen rato, como si estuvieran literalmente acordándose del que fue en vida aquellos restos, ¿no? Entonces a mí eso me emociona. Yo no lo he visto hacer a ninguna otra especie, a ningún otro animal, salvo nosotros, los seres humanos. Y además les ves con una, ahí no hay gritos ni hay movimientos bruscos, o sea, sí hay una reverencia hacia el caído, ¿no? Uh-huh.
Fíjate, más que probablemente el homínido en el sentido del chimpancé o otro tipo de bonobos que quizá no tengan tan desarrollada esa sensibilidad. ¿Tú qué piensas?
No. Yo desde luego no conozco menos, porque me gustan menos, la vida social de los chimpancés, que son los que más se parecen a nosotros, quizá por sí. Eso me gustan menos. O sea, no es que no me gusten los seres
menos,
humanos,
claro.
Sino, claro, o sea, lo tengo claro, más conocido, claro. Convivo sí, con ellos, ¿no? Claro. Pero yo no he visto a los chimpancés y los he estado grabando en las selvas de Uganda y no les he visto hacer eso. Los bonobos, que son más sociales y más matriarcales, también tampoco he visto que hagan nada semejante. Uh-huh. Entonces, también es verdad que los huesos de elefante en la sabana pues aguantan un año detrás de otro secos como reliquias, y en la selva no duran apenas unos meses. Cualquier animal que muera, los huesos se lo comen animales de la selva. Uh-huh. Hay tan poco alimento disponible, a pesar de lo que pueda parecer, que pues enseguida hay roedores y demás que se comen los huesos y no hay forma de volver allí y hacerles tu acto de reverencia, ¿no?
Si murieran de viejitos los elefantes, ¿es debido a que se quedan sin incisivos y ya no pueden masticar y ya no pueden comer y en realidad lo que mueren es de inanición?
Exacto, la mayor parte de los que, bueno, la mayor parte no, los que mueren de viejos, que cada vez por desgracia son menos, mueren de inanición porque ya se quedan sin molares, sin posibilidad de masticar. Ellos viven masticando celulosa, cortezas, hierbas, que es algo que exige bastante desgaste de muelas. Sí. Y cuando ya no tienen repuesto, pues efectivamente mueren de hambre, que es una muerte bastante trágica.
De ahí quizá lo que decía Javier, ¿no? Que no es que la presientan, es que la están viviendo muy de cerca.
Bueno, eso
y saben,
sí,
perfectamente,
o sea,
que les queda poco o que no,
claro,
comen.
Pero esa forma de presentir la muerte le pasa, entonces, eso sí que hay en muchísimos animales, incluso nosotros. O sea, uh-huh. Si estás tan mal,
claro.
Que ves, yo no sé si habéis visto, porque en las redes ha corrido muchísimo últimamente unas imágenes de un león muy famoso que había en Kenia, en Masai Mara, que se llamaba Scarface, porque tenía la cara cosida a cicatrices, que este era como el rey de los reyes de los leones, había matado no sé cuántos leones en batallas por la manada, tal cual, y hay un momento que se siente igual tan mal, y está grabado porque le seguía ya un grupo de la BBC, y se retiró, se puso debajo de un matorral, se tumbó, y poco a poco, o sea, se fue. Uh-huh. Te quiero decir que esa forma de presentirlo, sí, eso nos pasa a todos, ¿eh? O sea, si tú pues tienes una enfermedad grave, o sea, pues hay un momento que sabes que te queda lo que te queda, ¿no?
Uh-huh. Y Fernando, ¿ayuda también a predecir los terremotos?
Sí, tiene una cosa. A mí es otra de las facetas fascinantes de los elefantes. Cuando los cazadores de principios del siglo XX, finales del XIX, aquellos white hunters famosos, iban a por elefantes, decían que cuando tú les pegabas un tiro, inexplicablemente los elefantes desaparecían en un montón de kilómetros a la redonda. Y después, muchos años después, los estudios de Douglas Hamilton y Cynthia Moss demostraron que emiten unos infrasonidos que a través de la tierra son capaces de captarlo con la planta de los pies, que son hipersensibles, tienen una cantidad de terminaciones nerviosas increíbles. Y ese mismo, y con eso se comunicaban, oye, cuidado que está aquí hay un loco pegando tiros. Pues eso mismo les pasa cuando hay un terremoto, eso según las teorías científicas, luego hay que creérselo, ¿no? Pero esa primera fricción que genera ondas enormes, cuando hay un desplazamiento en el magma, eso lo perciben en la planta de los pies los elefantes, y también dicen que es posible que huelan el radón que se desprende, el gas que se desprende cuando eso sucede. El caso es que sí que son profetas sísmicos, o sea, son uno de esos animales que cuando los locales ven que huyen y se van hacia el interior de la selva, salen corriendo porque saben que viene el terremoto. O sea, que en eso no fallan.
Los elefantes barritan, es decir, comunican con barridos, no sé si se dice barridos o barritos, ¿cómo se dice, Fernando?
Barritos, creo. Pero en cualquier caso, esa comunicación, por ejemplo, de infrasonidos no es un barrito.
Vale, ya.
Y luego hay otra cosa que te dice la gente, que el elefante, tú sabes el sonido este del elefante típico, el trompeteo este, el barrito.
Sí, el barrito.
Pero luego hay, lo que no te explica la gente es que también pegan unos rugidos. O sea, yo la primera vez que lo oí pensé que era el tigre, lo oí en la India, sí. Y fue el tigre más grande que he oído en mi vida. Y no, era un elefante que cuando rugen es brutal el sonido que hacen. Claro, tienen una caja de resonancia enorme.
Pero entonces, ¿charlan con barritos o charlan con otro tipo de sistema? Porque cuando estuvimos en el Biopark me contaste, creo, si lo recuerdo mal, que también con la trompa dan golpes, sí. Y ellos se comunican.
Sí, por el tacto, por la vista, por los sonidos. Hay muchos sonidos. Tienen una cantidad de vocalizaciones enormes. Tienen un sonido que a mí me produce una tranquilidad cada vez que lo oigo, que es una especie de un ronroneo, pues sí. Un poco como un gato gigante.
Sí.
Que es cuando están realmente a gusto, y yo creo que es una forma de decir, oye, qué tranquilidad. Y transmiten esa tranquilidad. Cuando oyes ese ruido, estás un rato con ellos y empiezan a hacer ese ronroneo grande, pues es un poco, como decía, como le pasa a los gatos. Cuando tú oyes ronronear es que están muy a gusto.
Oye, los gatos cazan ratones, o dicen que cazan, o al menos los ahuyentan, pero ¿y los elefantes, es verdad eso que se ve en los dibujos animados, que les aterran los ratones?
No, eso es pura leyenda. Lo que sí es cierto es que les ahuyentan. Yo, por ejemplo, en uno de los rodajes de elefantes,
sí.
Monté una cámara pequeñita en un buggy de estos de radiocontrol, y el buggy de tamaño era una rata grande, pero le daba igual el tamaño al elefante, o sea, no le molestaba. Pero cuando ponía los servos y hacían un sonido agudo, les debía de molestar, y eso sí les espantaba. Entonces la gente puede que piense que es, en algún momento haya visto una rata o lo que sea, y si se han asustado, con toda seguridad no ha sido por la rata, habrá sido por lo que fuera.
¿Y las abejas, qué tal se llevan con ellas?
Y las abejas, pues no, esa es una pregunta del millón. Yo no sé cómo es la relación de los elefantes con las abejas.
No, es que
yo
he leído,
me llevo fatal porque...
Vale. No, es que he leído por ahí que los agricultores, hay zonas donde ponen de frontera abejas, y como no le gusta a los elefantes, pues se le meten la trompa y se la lían, pues entonces no se acercan.
Oye, pues ya, tiene toda la lógica,
claro,
¿eh?
Claro.
Porque te iba a decir que la piel de elefante no la va a traspasar una abeja, pero ya. Entre que las abejas africanas tienen muy mal café...
Sí.
Y que sí, el interior de la trompa sí que es sensible y les puede doler muchísimo. O sea, tendría toda la lógica, ¿sí? Y sobre todo, si lo hacen los locales, da igual lo que digan los científicos, es real.
Es real, ¿no?
Porque yo lo que he visto es que nadie sabe más de animales que los que conviven con ellos.
Pues, Fernando, no te escapes, ¿vale? No te vayas, que tenemos que meter un poquito de publicidad. Y ahora vamos a hablar con otra compañera, una veterinaria y directora técnica del Departamento Animal, con Lourdes Carbonell, que nos va a contar cosas muy interesantes.
Más de uno en Onda Cero.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
¿Y qué dura para siempre?
Creo que es hora de que hablemos.
¿Quieres disfrutar del canal de contenidos en español más grande del mundo?
Tengo un negocio que quiero proponerte.
Contrata ViX.
Voy a hacer lo que tenga que hacer.
En exclusiva en A3Player por solo 1,99 euros al mes.
Es una gran oportunidad.
Solo hasta el 15 de agosto.
Descubren células madre. Arranca 1995.
Llega la inteligencia artificial.
La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable.
Los Nogales, especialistas en el bienestar de las personas mayores. Este verano cuenta con nosotros para que tu familia reciba los mejores cuidados. Todo el confort de nuestros centros climatizados, atención profesional y actividades lúdicas durante el periodo que lo necesite. Llama al 913-313-101 o entra en los-nogales.es.
Disfruta la cocina asturiana en Restaurante Couzapin. Las mejores faves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada atención. El sabor de Asturias está en Couzapin.
Imagina tu casa en Cantabria, entre la playa de Ollambre, los picos de Europa y Comillas. Preciosa y perfecta para tu gran familia. Con 6 suites, 2 salones, 2 porches, piscina interior climatizada y un magnífico jardín. Una casa Wish Home, amueblada, decorada y equipada hasta el último detalle. Lista para disfrutarla y celebrar la vida. Desde 1.295.000 euros. Wish Home, 900-835-735 o tu casa en comillas.com. Wish Home, make a wish, feel at home.
Ya en el Teatro Apolo, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 31 de agosto. Entradas en ninobravoelmusical.es.
En Coisa somos especialistas en cuartos de baño. En nuestras tiendas encontrarás todo lo que necesitas para crear el baño de tus sueños. Azulejos, muebles, mamparas, grifería, accesorios. Ven y descubre las últimas tendencias. Te esperamos en tiendas Coisa o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Colaboran con Decorman, armarios y vestidores Disdor, Fontalcala, Fontanería, Yo Cocino Cocinas y Lifestyle Electricidad. 91-609-3370 o decorman.es.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Escucha el testimonio real de Lucía, quien ha agrupado sus préstamos con Agencia Negociadora.
Para mí, Agencia Negociadora, de verdad y de corazón, ha sido la que me ha devuelto la felicidad. Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Ha cambiado mi vida al 100%.
Si tienes casa en propiedad, podemos ayudarte como a Lucía. Llámanos 900-200-260 o agencianegociadora.com. Reacciona.
A mí me han devuelto la vida.
En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-272-272.
A ver, que voy a voy a pasar lista. Javier está, sí.
Sí.
Paloma
sí, sí,
Gallego sí. También está, sí.
Claro.
Claro que sí. Fernando González no se nos ha ido, ¿verdad? Fernando, estás ahí, ¿verdad?
Tampoco, aquí estoy.
Que contigo no hemos tratado el tema de la coyunda, porque como íbamos a hablar con Loles Carbonell, pues lo hemos dejado
fenomenal
para ella, si te parece. Sí que nos has dicho que,
fenomenal,
que en algún caso puede descoyuntar caderas, ¿no? El hecho de que monte un elefante o una elefanta, sobre todo si es jovencita y más pequeñaja, y entonces la lía. Pero Loles Carbonell, que es veterinaria, es directora técnica del departamento animal allí en Biopark y que es una expertísima en elefantes porque se dedica a ello en pleno. Hola Loles, buenos días.
Hola, buenos días.
Que tú sí que te lo sabes todo de los elefantes y de cómo se crían los elefantes, cómo se reproducen los elefantes.
Bueno, algo sabemos.
Porque claro, en un biopark, ¿esto cómo funciona? Porque tú, ¿cuántos machos tenéis allí en el biopark de Valencia?
Bueno, ahora tenemos uno.
¿Uno?
Pero bueno, antes cuando decidimos inseminar, pues teníamos uno adulto,
sí,
y uno más jovencito.
Vale. Y vosotros tenéis que controlar que esos machos no sean estériles o que gusten a las hembras. Porque
bueno,
¿elige la hembra o elige el macho? ¿Cómo es esto?
Bueno, esto es una cosa de dos, vamos.
Ya.
Entonces, nada, simplemente nos llegó un macho ya hace unos años, que era un macho reproductor probado, que había tenido 5 hijos.
Sí.
Y por recomendaciones del coordinador de DEP, pues se vino aquí a Valencia. Pero bueno, no se comportó como tal. Él estaba con las hembras salían en ciclo, en celo, y no las montaba, no les hacía caso. Entonces fue cuando decidimos nosotros inseminar y también ver el semen de este macho.
Claro. ¿Y cómo hacéis esto? Porque no creo que se deje, ¿no?
No, esto es bastante complicado. A ver, lo primero para llevar a cabo una inseminación artificial es tener a los animales entrenados, o sea, que te den partes de su cuerpo para que tú puedas tomar muestra, porque vas a necesitar bastantes muestras de sangre, de orina, y claro, no vas a dormir, no tiene sentido, es inviable dormir un elefante todos los días, cada día, para sacarle sangre. Entonces, claro, lo primero es el entrenamiento, y como lo teníamos más o menos, pues lo segundo era ver las candidatas, porque bien, ver primero cómo ciclan y luego también ver si su aparato reproductor está sano, no hay ningún folículo, ningún quiste, etc, etc. Entonces, pues se hizo una exploración, nosotros no lo hicimos, esto lo hacen unos colegas de Alemania, del Instituto de Berlín, que vienen, nosotros le damos a los animales y ellos por ecografía transrectal pueden ver el aparato reproductor. Entonces, de las 6 elefantas que tenemos, pues habían 3 candidatas, uh-huh, y empezamos por la primera.
Vale, pero ¿y cómo hacéis para coger el semen del macho?
Bueno, pues el semen del macho es lo mismo, él está entrenado a darnos la oreja, porque nosotros podemos sacar sangre de forma voluntaria, el animal te da la oreja y saca sangre,
sí,
y al igual que saca sangre puedes inyectar un anestésico.
Claro.
Entonces nosotros hacemos una anestesia que el animal se queda de pie durmiendo.
Ajá.
Entonces le metemos el anestésico por la vena de la oreja, el animal se relaja, se duerme, y entonces lo que se hace es que se hace un masaje de la próstata por vía rectal.
Sí.
Esto hace que el macho dé en erección y eyacula. Se coge con como si fuera un cazamariposas.
Sí.
Y en medio de un tubito, pues por ahí eyacula. Cogemos ese semen, lo miramos al microscopio para ver si es de buena calidad, que tiene muchos espermatozoides, se mueven bastante bien, no hay anormalidades y ya está. Lo que pasa es que en el caso aquel, este elefante pues no tenía buena calidad del semen.
Vaya.
Por eso decidimos inseminar.
Uh-huh. Vale. Oye, que te tiene, es como cuando paren las vacas, ¿no? Te dejen meter el brazo entero, pero muy
hasta
entero.
El hombro.
Hasta el hombro y más allá incluso. Porque
vale. Y más allá, tiene que ser una persona grandota.
Con un brazo enorme.
Con un brazo mejor.
Claro,
sí,
claro. Así
sí,
es. Impresionante.
Esta pregunta puede ser muy tonta, pues seguramente lo es, pero ¿por qué son tan grandes los elefantes?
¿A quién se lo preguntas? ¿A Fernando?
A los que los
Venga,
sepan.
Fernando.
O sea, ¿por qué es una cosa tan grande?
Bueno, primero,
Hola, hola Loles, que no te he saludado.
Hola Fernando, ¿qué tal?
Le tienes que contar ahora de dónde sacaste o sacamos el semen que sí era válido. Ahora, después de contestar esta pregunta sí. que de meterle mano, porque vale. No sé por qué a lo largo de tantos millones de años ha llegado el elefante a ser lo grande que es. Sé que hubo en su día, y en Europa además, elefantes enanos, pero en Grecia, por ejemplo. Pero no sé por qué los elefantes africanos llegaron a esos 4 metros impresionantes que tienen los machos adultos.
Porque se lo podrían permitir, me imagino. Tendríamos árboles frondosos, tendríamos cosas maravillosas, una tierra poblada, ¿no?, por mucha vegetación, y se lo podrían permitir.
Dice, la jirafa es alta, dice, la jirafa es alta, bueno, por el cuello, que le toque, ¿no?, que llegue a coger, llegue al árbol, ¿no? Pero, ¿por qué es tan voluminoso el elefante?
No, el elefante llega más alto incluso que la jirafa.
La jirafa con la trompa, claro.
Estira la trompa, claro, sí, claro. Sí. Y, pero el elefante come las ramas, la corteza, las hojas, la hierba del suelo, o sea, come de todo. No es cuestión... No ha conseguido su tamaño para llegar allá arriba. Sino, no sé muy bien por qué, pero seguro que no solamente por eso.
Y dado ese tamaño, es más importante vigilar el embarazo, que además creo que es larguísimo, ¿no? Porque claro, si ya son tan grandes y tienen ese peso, claro, habrá que vigilar mucho ese largo embarazo para que no coja más peso. ¿Cómo se hace?
Bueno, sí, en el momento nosotros sabemos que el animal está preñado, que bueno, que no lo podemos saber hasta 16 semanas después de la inseminación, pues en el momento que somos conscientes, pues nada, dejamos al animal que lleva una vida normal, no le aumentamos la cantidad de comida porque va a engordar demasiado y luego llega el parto, se puede complicar, entonces simplemente la monitorizamos, que todo vaya bien. Y ya como la gestación es tan larga, son 22 meses, pues lo que hacemos es que el mes antes empezamos a sacarle sangre de la oreja, de la vena de la oreja, todos los días, sí, para ver la progesterona. La progesterona es la hormona de la gestación. Uh-huh. Entonces, esta hormona, cuando se va a dar el parto, baja. Y entonces tenemos que ver el nivel. Y bueno, los valores pueden ser 0,5, 0,6, 0,4, pero cuando llega a 0,1, el parto prácticamente es inminente. Al día siguiente o al otro va a parir. Uh-huh. Y efectivamente durante este mes íbamos sacando sangre, éramos un poco inexpertos con la primera y veíamos 0,4, 0,6, 0,3 y decíamos, ay Dios mío, ¿esto cuándo llegará? Y de repente ya llegó el día del 0,1, sí, que además tenemos en los boxes, estaban llenos de cámaras que emiten la imagen a una tablet que no la podíamos llevar a casa si el valor de esta hormona era alto, o bien a la clínica veterinaria que está muy cerquita, si el valor era bajo. Entonces, claro, con 0,1 pues estuvimos ahí las personas vigilando por la noche cada 2 horas, y al día siguiente o el de después ya vino el parto. Y lo pudimos ver por las cámaras de la clínica.
¡Qué maravilla! Y claro, se pegan un tropetazo que flipas, ¿no? Los elefantitos. No, ¿A cuánto caen? ¿A qué altura caen?
No, son muy bajitos, porque la hembra, la vulva, la tiene debajo del abdomen, entre las dos patas de detrás.
Claro, claro.
Entonces, lo que pasa es que tú notas que el animal, como vamos vigilando tantos días...
Sí.
Cuando ya llega ese día, porque tú lo sabes por el valor de la hormona, pues ya ves que el animal se pone nervioso, va andando por el box, se pone de cuclillas, porque está molesto. Y luego de repente, que fue la primera que vimos, pues le aparece como medio balón que le sale por la vulva, que son las membranas fetales, y dijimos, esto es la cría, y de repente lo tira, y la distancia es muy cortita.
Vale.
Pues ya lo tira, y bueno, y luego pues ella se queda un poco impresionada diciendo, ¿esto qué es? No sabía lo que le había pasado.
Ay, la pobre. Oye, Loles, no te escapes, ¿eh? ¿Qué es lo que querías, no, Fernando, que contaras?
Ay, no lo sé.
No, Fernando.
Pues la expedición africana para buscar, contar un poco cómo se hace la reproducción, esa inseminación que viene de un semen para revitalizar la genética de las poblaciones de los zoológicos europeos, porque ningún elefante se coge ya en libertad, pues, uh-huh, pues hay un semen que, bueno, es que Lole fue protagonista, por eso prefiero que lo cuente ella.
Sí, bueno, sí. Bueno, lo de la expedición, ¿no? Claro. ¿Te refieres?
Sí, claro, cuenta. Claro.
Cuenta, Lole.
Bueno, pues, a ver, el semen que utilizamos para la primera elefanta, como el semen de nuestros machos no valía, pues en Bobal, en el zoo de Bobal, que es un zoo francés, hay un banco de semen de elefantes machos de Sudáfrica, que están ahí en las reservas, en libertad. Entonces, bueno, pues nos fuimos a Sudáfrica a dormir elefantes, pues con esta finalidad. Entonces dormíamos los elefantes, caían al suelo y entonces se hacía primero una ecografía transrectal para ver las vesículas seminales, estaban llenas, tamaño de testículos, si había semen, etcétera. Entonces era, si había, pues se extraía semen y se congelaba para luego traerlo aquí a Europa y con este semen de elefantes en salvajes, sí, poder inseminar a las hembras de los zoológicos, uh-huh, porque no es tan fácil una reproducción natural. Fíjate, te he contado que tuvimos aquel macho que tuvo 5 hijos en Suecia y aquí no hizo nada. Uh-huh. Entonces, pues en ese momento, pues tiras del semen que, uh-huh, se ha traído de su hábitat natural. Uh-huh. Eso fue una experiencia maravillosa.
Con ese semen, Loles, ¿cuántas hembras se pueden inseminar?
Bueno, a ver, nosotros hemos usado un par de pajuelas, esto es como se le llama la dosis de semen, porque se saca bastante semen, pero luego se mezcla con unos medios para que se, ajá, conserve y no se estropee, ajá, y se hacen como tubitos. Sí. Entonces se suelen usar, por lo menos por mi experiencia, aquí en un biopark, sí, pues unos dos o tres por elefante. Sí.
Uh-huh. Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de los elefantes, Loles?
Uy, a mí todo de ellos.
Sí.
todo. A ver, todo, la memoria que tienen y luego, no sé, es que es muy carismático.
Oye.
Es en general de todo. Aparte que también es, muchas veces tú ves a los animales, los puedes ver en grupo, pero yo los veo como individuos, sí, claro. Hay animales que, ¿sabes? Pero estos, sí, tienen su carácter, una tiene un carácter así, la otra la tiene de otra manera, y entonces sabes un poquito cómo es cada una, y la verdad es que en conjunto me gustan todo de ellos.
De eso no hemos hablado en todo el programa, al final, de la memoria, memoria de los elefantes.
¿Es cierto que tienen tanta memoria?
¿Sí? ¿Tienen tanta memoria?
Sí, tienen mucha memoria, sí, eso así es.
¿Y cómo se comporta
De hecho, yo os puedo contar que, a ver, como veterinaria, pues me ha tocado, antes de tener el entrenamiento médico que tienen, pues teníamos que dispararles un dardo, pues para dormirlos o para ponerles alguna medicación.
Sí.
O para vacunarlos. Entonces, yo recuerdo que con Kibo creo que lo vacuné y ya no me podía ver.
Claro, no me extraña, de todas maneras.
Yo lo iba vacunando, exactamente, y entonces, sabes, que yo pasaba por el box, claro, y estiraba la trompa como diciendo, a esta me la quiero llevar por delante, ¿sabes?
Pobre.
Entonces, a ver, esto es una memoria un poco a corto plazo, pero bueno, que llevo 18 años haciéndolo y nunca se olvidó.
Sí, así es.
Qué bueno.
Qué bueno.
Y Fernando, en tu caso, ¿lo has comprobado de alguna manera?
La memoria de los elefantes.
Sí, sí.
Bueno, yo es que creo que sí tienen memoria, pero la tienen pues como tantos otros animales, un animal muchísimo menos interesante y menos evolucionado, como una trucha, por ejemplo, tú la pescas con una mosca determinada,
sí,
que imita un determinado insecto, la pinchas una vez y esa mosca jamás vuelve a comerse un insecto como el que has imitado con la mosca.
Vaya.
Ese tipo de memoria, ah, o sea, no, me gustaría saber de dónde sale ese concepto de que tienen una memoria tan singular, porque además, como bien decía Loles, yo creo que hay individuos en todas las especies, entonces los habrá con muy buena memoria como mi mujer, sí, y con muy mala memoria como yo. O sea, habrá de todo, ¿no? Me imagino.
Ah, sí, imagino que sí. Así es. Hombre, tiene el cerebro muy grande, ¿no? También podría servir que tuviera mucho espacio para almacenar cosas.
Mucho disco duro.
Mucho disco duro.
Sí, sí, seguro que sí.
Así es. Fernando, que es un placer hablar contigo porque sabes un montón de cosas y además eres un apasionado de los animales y disfrutas muchísimo con ellos. Yo no sé si ahora estás embarcado en algún documental o en algún trabajo de estos que haces tú tan a menudo.
Bueno, estamos por una parte en un trabajo apasionante que es la ampliación del Bioparque de Valencia, que ajá, estamos preparando una ampliación que va a llevar animales, especies diferentes y sobre todo, pues como siempre, va a llevar magia, sí, implicada en, entre medias, porque vamos a hablar mucho de la Ruta de la Seda, la Ruta Copta de la Seda, ajá, pero bueno, para no desviarme del tema, sí, luego en el mundo documental estamos terminando ya un documental que se llama Ars Natura, que es sobre el arte como arma de conservación, ajá, que eso es algo que en la Fundación Bioparque intentamos un poco insistir en ello. Para la gente que le importa un pepino la naturaleza, sí, esa no la vas a conseguir a base de hablarle de la naturaleza, uh-huh, porque no le interesa, no va a zapear en cuanto se lo, yeah, digas, o a cambiar, o a scrollear, o como se diga ahora. Yeah. Pero, uh-huh, sin embargo, a través del arte que te toca por dentro, y el arte siempre ha estado muy ligado a la naturaleza, uh-huh, porque en el fondo ha imitado a la naturaleza, pues queremos hacer un documental en que distintos, pues mira, hace muy poco entrevisté al director del Museo Sorolla, ¿sí?, y efectivamente apasionado de la naturaleza, y te, uh-huh, contaba cómo le influyó a Joaquín Sorolla, uh-huh, pues lo mismo en distintas artes, ¿no? Y queríamos, ese es el documental en el que ando un poco liado, no es de meterme en la selva, no. Pero me apasiona.
Pero meterte en las conciencias, ¿no?, que es lo que intentas, así es.
Sí, pues, sí, además imagínate arte y naturaleza, o sea, ¿qué hay más?
Que no, nada, ya está. Fernando, muchísimas gracias, un beso enorme. Y Loles Carbonell, también muchas gracias a ti por contarnos tus experiencias y tus aventuras con los elefantes. Hasta pronto.
Un abrazo.
Adiós. Bueno, compañeros, que hasta aquí hemos hecho el programa de los elefantes.
Qué bonito. Llevo todo el rato escuchando la marcha de los elefantes en mi cabeza.
Ah, vale.
Toda la hora.
Pues esta noche a las 22:58 la ponemos.
Vale, perfecto. Gracias. Adiós. Hasta. No, Javier, no te vayas. Paloma, te despido. Un beso grande. Adiós.